Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están mis putiengendros? Bienvenidos sean a un episodio más del Pene Homicida. Que si se dan cuenta, un pene no cuidado puede ser más letal que la mataviejitas en una clase de Tai Chi a las 8 de la mañana. Hoy repasaremos los temas anexos de la especialidad de cirugía. Pero obviamente el estudio no puede iniciarse sin irnos a la sección favorita de este podcast llamada Tirando Mierda. Ese pedo que escucharon es mío. ¿Quién diría que ser pobre y desayunar frijol con huevo todos los días tendría buenos resultados? En este caso, efectos de sonido gratis. Pero hoy mi caca frijoleada le toca, adivinen a quién, a Doña Bárbara. A Bárbara Enarm. O quien sea que haga las preguntas de este pinche examen mal redactado y culero, así que aquí vamos. Cuando llega el día del examen nacional de residencias, uno se pone serio. Son de esos días que cambian el rumbo de tu vida, desayuna chingón. Y esta seriedad termina cuando abres tu examen en tu computadora y el primer caso clínico versa lo siguiente. Se trata del niño mago que hizo un hechizo y mató a la abuela. Pregunta, ¿cuál es la fisiopatogenia de la Avada Kedavra? ¿Neta, Bárbara? ¿Are you serious, Barbs? Y ya que lees eso dices, no, pues ¿para qué estudié, güey? ¿Para qué? Avanzan las preguntas y al mismo tiempo y como mecanismo de defensa vas pensando, ¿y si en vez de ser residente mejor pongo un puesto de tacos ahí en mi garage? Según yo sí guiso bien, sí me sale bien el guisado. Sí sé freír bien las milanesas, las tortas de salchicha con huevos, según yo sí dejan. Programando tu mente al fracaso desde la pregunta 3. Y hay muchos tipos de preguntas. Está la pregunta, ¿es neta? Que es cuando lees un caso clínico, ejemplo, apendicitis. El caso tiene 3 párrafos y conforme lo lees, ya sabes cuál es el diagnóstico, el tratamiento, te emocionas, lo terminas y ¡pum! Pregunta, ¿de qué lado masca la iguana? ¿Are you serious, Barbs? La pregunta no pudo ser siquiera, ¿las iguanas tienen apéndice? Opciones sí, no, puede ser, no tienen, solo mascan. Está también la pregunta todo o nada, que consiste en un caso dudoso, pero que tiene pinches 5 preguntas seriadas, y si tienes una mal, pues ya la cagaste en todo. Aquí uno se vuelve Tom Hanks, descifrando el código Da Vinci, tratando de llegar a la respuesta correcta sin saber nada, pero ahí andas concentrada. A ver, si la cuarta pregunta tiene estas opciones, entonces la 1 no puede ser, elimino esta opción. Por lo que hay 30% de probabilidad de que sea esta otra, la B. Pero bueno, en la quinta la proporción ahora está invertida, por lo que eliminamos la opción C. Pero considerando que María Magdalena estaba en la pintura de la última cena, pues llego a la conclusión de que sí era una prostituta. 5 malas, 40 en el ENARM, un año más en la farmacia. También está esta otra pregunta llamada, güey, no mames, te mamaste. Así se llama la pregunta, yo no lo inventé, que es un caso clínico en donde te dan un poco de información y te ponen una imagen compuesta de 7 píxeles de algo que parece ahí un bebé y te preguntan, ¿qué observas en este electrocardiograma? Porque el bebé pixeleado estaba sosteniendo en su manita un electro, se alcanza a apreciar en un tercio de píxel. Y pues mira, Bárbara Enarm, muy bonito tu examen, gracias a él estoy saliendo adelante y miren chavos, no se sientan menos por vivir en un país con exámenes culeros, porque cuando estén en esa fiesta infantil y un pinche niño mago se atragante, nadie sabrá qué hacer, pero ustedes sí sabrán algo, que las iguanas no tienen apéndice. Muy bien, chavos. Con eso terminamos el bloque tiracaca de la semana para irnos a la sexy sección llamada ¿Qué chingados preguntan? El día de hoy veremos los temas anexos de cirugía general que te pueden hacer una o máximo 2 preguntas de los siguientes tópicos. Infecciones intraabdominales, abscesos hepáticos, quiste pilonidal, vólvulo de colon, isquemia intestinal y cáncer de colon. Empecemos con infecciones intraabdominales y abscesos. Como saben, mientras hayan cosas dentro de ti que puedan explotar, pues todos estamos en riesgo de una peritonitis. La peritonitis se define como una inflamación de la membrana peritoneal, secundaria a una irritación química, invasión bacteriana, necrosis, contusiones intestinales porque te gustan los negros, cosas de chavas bien. Independientemente de la etiología, las dividiremos en tres: primaria, secundaria y terciaria. En la primaria aprendes a sumar y restar, no, no es cierto, no hay una lesión dentro de la cavidad, generalmente es causada por una bacteria que anidó ahí y llegó por la sangre o por una infección genital. También puede ser causada porque te hicieron, como diría mi tío diabetín, la diálisis peritoneal y con que demos ceftriaxona y metronidazol ya lo logramos. Secundaria. Ya hay perforación del tracto digestivo y pues las bacterias como demonios en la casa de cañitas o las calaveras en esa canción culera de Halloween salen, son un chingo y hay que darle su pipertazo, que es piperacilina y tazobactam. Esta es una penicilina, la piperacilina, y su amiga tazobactam es la que inhibe betalactamasas y empodera a la piperacilina, a diferencia de sus padres con su crianza que fue pura devaluación. Y para evitar demandas de pacientes, ya dale la micacina y complete el esquema triple. La terciaria ocurre cuando hay peritonitis de repetición en pacientes desnutridos e inmunocomprometidos. Entonces, le zampamos lo más potente, dícese imipenem más vancomicina, el escopetazo microbiológico por excelencia. Cuando ya empiece a ocurrir la terciaria, piensa en infección por pseudomonas, enterobacter o cándida. Acuérdense que si está perforada, la cirugía debe ser temprana, pero no necesariamente inmediata. Primero hay que domar a la bacteria. Punto. Siguiente tema, abscesos hepáticos. ¿Qué húbole con los abscesos? Creo que me estoy convirtiendo en el Jordi Rosado de la medicina. Qué vergüenza, solo que sin dinero. Pero sí, abscesos, ¿qué húbole con ellos? Pues solo preguntan dos, el piógeno y el amebiano. Los piógenos son de causa mixta. Cuando esté asociado a infección biliar serán causados por E. coli. El piógenes también es común y dará fiebre en picos. Piógenes de picos. Fortaleciendo conexiones intraneuronales de memoria. El cuadro clínico del piógeno será fiebre en picos, dolor en hipocondrio derecho, vómito y leucos entre 18.000 y 20.000. Se suele dar por colangitis ascendente, tema visto en el podcast pasado. Hay que hacer hemocultivo y TAC, damos antibiótico de amplio espectro por 2 semanas. El drenaje va a quedar a consideración de las manitas del cirujano experimentado. Punto final con el piógeno. Seguimos con el absceso amebiano. Este sí tiene características únicas, entonces es más probable que lo pregunten. El caso es un güey sodomita. Sodomita significa chingón. Güey chingón que viene de coger con güeyes de la selva amazónica o del Perú, con el delfín, que es este güey que canta con Wendy Zulka, que inicia con hipersensibilidad en cuadrante superior derecho y a la exploración hay hepatomegalia. 2 semanas antes tuvo un cuadro diarreico, así es el caso en ARM. La fisiopatogenia será que la amiba entrará al sistema porta y se irá por probabilidad al lóbulo derecho del hígado. Las pruebas de función hepática pueden salir normales, pero tendrás leucocitosis cabrona, se va a formar una úlcera en matraz, pregunta de examen, y en la TAC el hallazgo será una zona delimitada en el hígado del lado derecho con densidad aumentada en los bordes. En la radiografía de tórax podemos encontrar hemidiafragma elevado y el tratamiento es muy simple, metronidazol por 7 a 10 días. Si no hay respuesta, a las 72 horas lo dreno. Si está del lado izquierdo o mide más de 10 centímetros, lo dreno. Qué fea la palabra drenar. Nunca la usen, por favor, en contexto sexual. Decir eso es tener indicios de violador. Me drenaste. No, no, no lo hagan, neta, no. Vámonos con el siguiente tema. Quiste pilonidal. Por alguna razón lo preguntan siempre. Supongo que es porque pilonidal se oye gracioso. Se oye como piloncillo, ¿no? Lo cual es gracioso también. Piloncillo. Qué chistoso soy. El quiste pilonidal, también llamado quiste sacro, se encuentra en donde acaba la raya de tus nalgas, la raya superior. Gran explicación anatómica. El doctor Moore se ha de estar revolcando en su tumba. Pero pues él ya está muerto y yo estoy vivo, entonces pues me la pela y pues te sale una pinche bola que duele. Está hinchada y enrojecida. Está peludito, pregunta de examen. Está peludito, Sorpresivamente, esta es una pregunta de examen y te da por obeso, estar sentado mucho tiempo, lo de siempre. Ser obeso es igual a te vas a morir. Tratamiento preguntado, drenaje abierto, si está muy cabrón, marsupialización y antibiótico. Punto final. Vámonos con una patología que me gusta porque es algo que tenemos en común con los perros. El mal de la tripa chueca, el mal de la tripa retorcida, el vólvulo intestinal. El preguntable, el vólvulo de colon. El más frecuente es el vólvulo del sigma y empieza con un dolor abdominal y distensión. A esto se agrega fiebre, leucocitosis, expulsión de líquido fecal, teñido de sangre. Podríamos llegar a confundirlo ahí con una isquemia o con un cáncer, pero la edad es la que nos va a dar la respuesta. Es decir, si tiene más de 60 años, piensen en isquemia o cáncer, y si no, piensen en esta madre. Tomamos una radiografía. Y si fue un vólvulo de sigma, encontraremos la imagen patognomónica de omega o grano de café. Googleenla, es como un grano de café gigante, un buen logo para una empresa de cafeterías. En caso de que no cague sangre o no hayan datos que sugieran isquemia o necrosis, con una devolvulación, creo que sí se dice así, endoscópica, es suficiente. También pidiéndole a tu pareja que te sople el ano, como inflando unos flotadores, podría funcionar, pero no lo hagan. O sea, si son pobres, sí háganlo, pero no les digan que yo les dije. Si están solos y son muy flexibles, pues se lo pueden hacer a sí mismos. Si hay necrosis o isquemia, esto último que dije es falso. Siento que debía decir eso porque luego se pasan de verga. Si hay necrosis o isquemia, cirugía con resección y anastomosis. Ya, no hay que saber más cosas. Otro tema preguntado y de ancianos. La isquemia intestinal, el asesino silencioso, cuando tu intestino por alguna razón ya no le llega sangre. La etiología de la isquemia más común es número 1 y de acuerdo a la guía de práctica clínica, el 70% de los casos causado por trombosis o embolia de la arteria mesentérica superior. Factores de riesgo, gente gorda que no hace ejercicio, estado protrombótico, embarazo, tomar anticonceptivos, policitemia vera, hemoglobinuria paroxística nocturna, etc. El cuadro clínico en ARM suele ser un señor de 60 o más que empieza con dolor abdominal seguido de evacuaciones hematoquésicas. Es probable que tenga antecedente de una angina intestinal. Justo como una angina cardíaca, así es el intestino. Nada más que en vez de bombear sangre, pues bombea caca. Que pues es un dolorcito que va y viene, es posprandial y le genera miedo a comer. En el caso de una isquemia aguda, el dato importante será el dolor abdominal severo. Tomas estudios de gabinete y encontrarás leucocitosis. Las siguientes tres cosas afectadas, que es pregunta de examen, elevación del LDH, amilasa y fosfatasa alcalina, hemoconcentración y acidosis metabólica con anión GAP elevado. Tomas una radiografía y podrás encontrar un asa de intestino delgado dilatada, edema de pared, pero la guía de práctica clínica hace mucho énfasis en tomar una tomografía helicoidal, es la de elección. La angiografía convencional sigue siendo considerada el gold standard, ya que podemos hacer manejo terapéutico endovascular de la lesión en el caso de la no oclusiva. ¿Qué hay que hacer? Resuelve el desequilibrio electrolítico y pues cirugía o angiografía, así literal dice en la GPC. Recuerda dar antibiótico como preventivo que cubra gram positivos y negativos. Se puede beneficiar de la administración de papaverina, que es un medicamento que ayuda ahí al vasoespasmo, se lo echas ahí, es la vía de administración es cósmica, o sea, le echas energía, le echas tu ki, así se da la papaverina. Y la información, bueno, difiere mucho en algunas bibliografías, pero pues esto es la Biblia del ENARM, o sea, la guía de práctica clínica, que la hace, según yo, un vagabundo ahí que lo meten y lo ponen a estudiar por 6 años, lo tienen secuestrado en un sótano y lo obligan a hacer estas guías, no sabe hacer nada más que malinformar a la sociedad con sus PDFs, esos culeros. Siguiente y último tema, cáncer de colon. En general todos los cánceres están de hueva, uno los confunde y al final se vuelve una maraña cerebral, así que seré muy puntual con las cosas específicas y preguntables. El más común, adenocarcinoma. Sigmoides es la localización más frecuente. Dos cosas genéticas lo predisponen, poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, que es cáncer colorrectal no asociado a poliposis. Gen afectado y más preguntado en cáncer de colon, P53. El screening se recomienda a partir de los 50 años con el guayaco, no es un baile regional, es una madre ahí para ver si tiene sangre en la caca, o la inmunoquímica en heces. Y si sale positivo, colonoscopía. Si tienes dos o más familiares con cáncer de colon, colonoscopía cada 5 a 10 años después de los 40. Clínica, dolor abdominal, pérdida de peso, sangre en heces, anemia microcítica e hipocrómica, y el gold standard siempre va a ser colonoscopía con toma de biopsia. Si no te gustan que te la metan completa, la sigmoidoscopía flexible ha disminuido la mortalidad machine, porque es como la puntita, nada más. Uno jala, ni siquiera te tienen que anestesiar, y si eres pasiva, pues hasta te pueden meter dos sigmoidoscopios para hacerlo más rápido, uno ve de un lado, uno ve del otro, y pues ni la vas a sentir. Ya lo diagnosticamos. ¿Qué sigue? Hemicolectomía, siempre. La quimio es secundaria y se suele dar a partir del estadio 2. ¿Estadio o estadio? Siempre he tenido esa duda existencial, pero siempre que lo menciono, quedo como un naco. Diga como lo diga, para los ojos de alguien siempre es, ah, dijo estadio. Y el otro, ah, dijo estadio, qué pendejo. Entonces, para evitarme todo ese problema, mejor voy a decir estadio. El estadio 2. Y listo, a la chingada. Hemos visto, junto con este podcast y el pasado de cirugía, los puntos clave más preguntables del área de cirugía. Yo les recomiendo que, así como lo están escuchando ahorita, también una semana antes del ENAM se vayan a la playa, prendan ahí su toque de la sustancia que ustedes quieran, de Ritalin, un toque de Ritalin. Supongo que eso se puede hacer si lo mueles. Y escuchen esto. Sientan su cuerpo, confíen en ustedes mismos. Dejen que mi voz los guíe, es lo que hay, entonces pues, no hay como que mucho de dónde elegir. Yo soy una herramienta para que lleguen a su objetivo, pero realmente el que se tiene que decidir a estudiar, a superarse y a aplicarse es uno mismo. Entonces escuchen su esencia, dejen de estar pensando en el pasado y en el futuro y enfóquense en el presente, que es el único lugar en donde suceden las cosas y es la única manera en donde todos sus sueños se pueden hacer realidad. Si empezamos a trabajar en el aquí y el ahora. Con este consejo que parece sacado de un pinche libro barato de autoayuda, yo me despido, soy su amigo Eduardo Lugo. Si encontraron algún error, yo no me enojo, por favor, pónganlo y no hay pedo, estamos aprendiendo todos al mismo tiempo. Compártanmelo y nos vemos en el otro episodio de su podcast favorito llamado El Pene Masacrador. Hasta luego, babies. Esto es El Pene Asesino. Lo que realmente debes estudiar para el ENAM.